Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Carolina Siachi, médica y cirujana especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Al doctor Leberton Ortiz, tecnólogo médico de la especialidad de laboratorio clínico por la Universidad de Chile. El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. La doctora Tombly Sostven es la actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Medicina, Universidad Akdeniz, Antalya, Turquía, desde 1990. Se doctoró en bioquímica en la Universidad del Egeo, Facultad de Medicina, İzmir, Turquía.
El Microscopio. La doctora Tombly Sostven preside el Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC desde 2008. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Medicina Akdeniz, Universidad del Mediterráneo, Antalya, Turquía, desde 1990. Obtuvo su título de Ingeniería Química en la Universidad Americana Robert de Estambul, Turquía. Se doctoró en Bioquímica y obtuvo un título especial en Química Clínica en la Facultad de Medicina, Universidad del Egeo, Esmirna, Turquía. Es autora de más de 150 manuscritos, 7 capítulos de libros y editora de 3 libros publicados por editores internacionales. Doctora Tombly Sostven, bienvenida al Microscopio. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Hernán. Es realmente un placer y un honor para mí poder comunicarme con los colegas de todos los países de Latinoamérica. Estoy muy contenta. Muchas gracias nuevamente.
Thank you, doctor.
Nuestra primera pregunta es, ¿podría describir las actividades y las responsabilidades del Comité de Congresos y Conferencias de la IFCC?
Okay, thank you, Belen, for this question. Before talking about the activities and what is...
Gracias, Belén, por esta pregunta. Antes de hablar de las actividades y las responsabilidades del Comité de Congresos y Conferencias, me gustaría contarles brevemente sobre la IFCC. La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, es una organización líder mundial sin fines políticos sobre química clínica y medicina de laboratorio. La IFCC auspicia actividades para alcanzar y promover progreso científico y la aplicación en salud en todo el mundo, con publicaciones muy interesantes, recomendaciones, talleres, seminarios, congresos, programas de visitantes académicos y becas.
The aim of IFCC is to achieve global standardization via the IFCC reference systems, materials, reference.
El objetivo de la IFCC es alcanzar la estandarización global, valores estándares y métodos de referencia. La IFCC tiene en la actualidad unas 90 sociedades plenas, 10 sociedades afiliadas y unos 50 miembros corporativos.
And the committee on congresses and conferences belongs directly.
La IFCC realiza todas las actividades dentro de tres divisiones que a su vez abarcan muchos comités y grupos de trabajo. El Comité de Congresos y Conferencias depende directamente de la Junta Ejecutiva de la IFCC. Ahora bien, voy a contarles sobre nuestro comité. Soy la presidente de este comité desde el año 2008. Soy la primer presidente de este comité porque este comité se formó en 2007.
And our mission, this committee mission, is to provide organization.
Es una continuación de la división de congresos y conferencias anterior, fundada en el año 1996. Este comité promueve el liderazgo de la IFCC en el área de laboratorio clínico mediante la expansión de las listas de las grandes conferencias de la IFCC sobre temas específicos de ciencias y educación. La misión de nuestro comité es brindar organización, administrar y gestionar las actividades de reunión de la IFCC, tales como congresos, conferencias y simposios, y también revisamos las solicitudes de auspicio de la IFCC, de organizadores de reuniones que requieren tal sponsoreo. Nuestro comité apoya y promueve el liderazgo de la IFCC en ciencias de laboratorio clínico en congresos, conferencias, reuniones especializadas y demás reuniones profesionales. Trabaja en conjunto con las divisiones de la IFCC, unidades y grupos de trabajo. Nos reunimos una vez al año, generalmente durante algún congreso regional o nacional. Los corresponsales nos brindan información a través de Internet. Cada miembro del comité contribuye con todo el trabajo del comité. Se le asigna a cada uno tareas específicas o áreas de actividad donde se espera que tenga un rol líder. Todos tienen mucho trabajo, pero un trabajo muy interesante, y tal rol puede brindar oportunidades excelentes para establecer contactos internacionales. Estoy muy contenta de anunciar por este medio que tenemos en nuestro comité a la profesora Montserrat Blanes González de Paraguay, quien ha sido recientemente elegida como parte de nuestro comité y está trabajando con mucha intensidad. Ha sido un gran aporte a nuestro comité. Con respecto a nuestras responsabilidades, una vez cada tres años, la IFCC realiza un congreso internacional de química clínica y medicina de laboratorio. Esta reunión es conocida como World Lab, Laboratorio Mundial. La otra responsabilidad de este comité es mantener contacto con las cinco regiones de la federación. También organizamos las conferencias generales cada tres años y las conferencias especializadas de la IFCC. Además, les indicamos a los organizadores de reuniones cómo aprovechar al máximo estos acontecimientos. También les garantizamos a los organizadores de reuniones los auspicios de la IFCC y organizamos guías de reuniones. El comité realiza actualizaciones de los procedimientos y guía para las reuniones designadas por la IFCC. Este comité evalúa, revisa y califica las solicitudes de las sociedades miembros plenas de la IFCC para realizar los congresos World Lab y los Euromed Lab. También realizamos una lista de un periodo de 5 años para congresos y conferencias para que los organizadores de reuniones elijan un día determinado para que no se superponga con otras actividades. Antes de elegir un día específico, los organizadores tienen que revisar nuestra lista y ver si la fecha se encuentra disponible.
El microscopio.
What
¿Cuáles son los procedimientos que se aplican para organizar un Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio? Es la responsabilidad del Comité de Congresos y Conferencias preparar las guías y los procedimientos de solicitud para los organizadores, para los comités y junta de la IFSC.
World Lab Congress, ICCCLM, International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, which is
por ejemplo, la reunión más importante de la IFSC es el Congreso World Lab, que se lleva a cabo cada 3 años. Es el Congreso Científico Internacional más significativo de la IFSC sobre química clínica y medicina de laboratorio.
IFSC Council is the executive body of IFSC. But it is the council of IFSC only meets during these world labs.
Allí se reúne el consejo de la IFSC. Este consejo es la parte ejecutiva de la IFSC y tiene una función muy importante durante el World Lab. Y con motivo de esta reunión excepcional, también se reúnen los representantes de las sociedades nacionales que son miembros plenos de la IFSC.
And its working relation with its full member societies. And this World Labs is hosted by one of the full members of IFSC.
Generalmente, todas las tareas son llevadas a cabo por la Junta Ejecutiva de la IFSC. Este Congreso es un foco de atención para todas las actividades de la IFSC.
Sometimes it is organized not only by one society, but more than one society, and the society.
Las sociedades miembros plenas también trabajan conjuntamente en estas actividades. Estos World Labs se realizan en algunas de las sociedades miembros plenas. Cualquier sociedad miembro plena de la IFSC puede solicitarle a nuestro comité que desea ser la anfitriona de un congreso World Lab.
Is preparing the letters to invite the full member societies to host the 2020. The next one.
Ocasionalmente, estos congresos se organizan por más de una sociedad miembro plena. La sociedad que desee organizar este World Lab debe realizar la solicitud 6 años antes del World Lab. Es decir, las sedes se eligen con 6 años de anticipación.
The committee reviews them and rates them. All the committee members review this application from the full member societies and rates them.
Entonces, unos 7 años antes de la fecha estipulada para el World Lab, nuestro comité envía cartas a las sociedades miembros plenas, a sus representantes y presidentes, y los invitamos a presentar la solicitud para ser sede del World Lab. Hoy día, el comité está preparando las invitaciones para las sociedades miembros plenas para ser anfitrionas del World Lab 2020.
Exhibition area, participation, location, accommodation, and
en esta fecha aproximadamente se enviarán las cartas de invitación. ¿Y cuál es el criterio de selección para los World Labs? ¿Cómo elegimos el país y la sede para este acontecimiento tan importante de la IFSC? Una vez que recibimos las solicitudes, el comité las revisa y las evalúa con un puntaje.
We choose one of them and we forward this our recommendation to the IFSC executive board. Normally,
todos los miembros del comité revisan las solicitudes de las sociedades miembros plenas. Dado que tenemos 5 federaciones regionales, consideramos la posibilidad de ir rotando las sedes de las reuniones. ¿Cómo evaluamos estas solicitudes? Las revisamos según la información acerca de las instalaciones disponibles, salas de conferencias, centros de convenciones, áreas de exhibiciones, participación, lugar, alojamiento y aspectos financieros triviales que brindan las sociedades miembros interesadas en ser anfitrionas de un World Lab. Luego, nuestro comité revisa y evalúa estas solicitudes y hacemos la recomendación. Elegimos una sociedad anfitriona y le enviamos esta recomendación a la Junta Ejecutiva de la IFCC. Por lo general, en la mayoría de los casos, la Junta Ejecutiva de la IFCC aprueba la recomendación del Comité sobre la próxima sede del World Lab. Ocasionalmente, la Junta Ejecutiva de la IFCC solicita una nueva evaluación sobre la elección de sede, teniendo en cuenta otros aspectos considerados por la Junta. La selección final de la sede del World Lab es realizada por la Junta Ejecutiva de la IFCC. Luego, se anuncia a las sociedades miembros en la reunión de consejo programada para el World Lab siguiente. También hay una cuestión ética importante. Todo aquel presidente o miembro de nuestro comité o de la Junta Ejecutiva que sea también miembro de alguna de las sociedades interesadas en ser anfitrionas del World Lab tiene que excusarse de la evaluación de la sede y también de la presentación de la solicitud ante la Junta Ejecutiva. Además, me gustaría hacer un comentario sobre la dimensión del World Lab, de los World Lab anteriores más recientes y de los próximos World Lab. En el año 1999 se llevó a cabo el World Lab en Florencia, Italia. En el año 2002 en Kioto, Japón. En el 2005 en Orlando, organizado por la AACC en Estados Unidos. En 2008 en Fortaleza, Brasil. En 2011 en Berlín, Alemania, junto con el Euromed Lab. Como ya dijimos, las federaciones regionales pueden realizar actividades de la IFCC en conjunto. En 2014, el World Lab será en Estambul, Turquía, y en 2017 en Durban, Sudáfrica. Para el siguiente World Lab, enviaremos cartas de invitación a las sociedades miembros plenas y la sede elegida será anunciada en el siguiente congreso en Estambul. Es decir, se le comunicará a las sociedades de la IFCC la siguiente sede para el World Lab 2020, obviamente. Esperamos comunicarles a nuestros colegas todas estas posibilidades para mejorar las recomendaciones. Muchas gracias nuevamente. Estamos en contacto para la próxima entrevista.
Thank you very much.
El microscopio. Comunicación y salud.
What were all those dreams we shared those many years ago? What were all those plans we made now left beside the road? Behind us in the road. More than friends I always pledge, 'cause friends they come and go. People change as does everything I wanted to grow. I just want to grow. Slide on next to me. I'm just a human being. I will take the blame, but just the same, this is not me. You see, believe, I'm better than this. Don't leave me so cold. I'm buried beneath the stone. I just want to hold on and know I'm worth your love. And no, I don't think there's such a thing. It's my fault now I've been caught a sickness in my bones. How it pains to leave you here with the kids on your own. Just don't let me go. Help me see myself, 'cause I can no longer tell. Looking out from inside of the bottom of the urn. Well, it's hell, yeah, no one hears before I disappear, whisper in my ear, give me something to echo in my unknown future. I'm here, but not much longer.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina, a llevarse a cabo en Paraná los días 5, 6 y 7 de junio de 2013. Diplomatura en Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico, presencial, inicia en marzo del corriente año y está destinado a bioquímicos y técnicos. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Juana Massa, Argentina. Maestría en Fisiopatología Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicia las actividades en marzo de 2013 con una duración de 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios, egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral de Buenos Aires. Jornadas Francesas de Hematología. El 18 y 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires, la inscripción ya comenzó en diciembre de 2012. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas. Comunicación entre profesionales de la salud.
Miguel Servet, llamado también Miguel de Villanueva, Michel de Villeneuve o en latín Miquel Servetus, su nombre auténtico era Miguel Serveto y Conesa, nació en Villanueva de Sigena, Huesca, España, probablemente el 29 de septiembre de 1509 o 1511. Su fama se debe, además de sus aportes al debate protestante, al trabajo sobre la circulación pulmonar descrita en su obra Christianismi Restitutio. Su papá, Antón Serveto, era un noble notario del monasterio de Sigena y su mamá, Catalina Conesa, descendiente de una familia judeo-conversa. Tenía 2 hermanos menores, Pedro, que continuó con la notaría paterna, y Juan, que fue ordenado sacerdote. Ya de joven era sobresaliente en letras y gran conocedor del latín, griego y hebreo. Abandonó su pueblo para ser pupilo de Fray Juan de Quintana, el confesor del rey Carlos I, y estudió Derecho en Toulouse, Francia, entrando por primera vez en contacto con la Reforma. Viajó con Quintana por Italia y Alemania como parte del séquito imperial y presenció la coronación de Carlos V como emperador de Bolonia. Y se escandalizó ante la opulencia de la iglesia, la adoración otorgada al papa y la sofisticación del clero. Y abandonó el séquito. Se fue a la ciudad suiza de Basilea para unirse a los protestantes. Y se le ocurrió publicar De los errores acerca de la Trinidad, libro que le trajo un sinnúmero de problemas porque ahí afirmaba que el concepto de Trinidad no tiene base bíblica, sino que es un invento. Tuvo la mala idea de enviar una copia al obispo de Zaragoza, que rápidamente hizo intervenir a la Inquisición. Servet escapó a Lyon, uno de los lugares más importantes del mundo en la publicación de obras, y mantuvo una larga correspondencia sobre la Reforma protestante con Calvino. Pero se tuvo que cambiar de nombre para que no lo atrapen, y Servet es ahora Michel de Villeneuve, supuestamente originario de Tudela de Navarra, empleado de imprenta. Allí es donde conoció al médico Symphorien Champier, que le animó a estudiar medicina y se fue a París. Allí estudió junto a los grandes médicos de la época, enseñando matemática y medicina en la universidad, y con Vesalio, nuestro amigo Vesalio, realizando disecciones. Pero se metió con la astrología y empezó a defender la influencia de las estrellas, lo que le enfrentó con la comunidad universitaria y se tuvo que regresar a Lyon como médico del arzobispo de Viena del Delfinado, Pedro Palmier. Servet escribió en secreto su obra cumbre, La restitución del cristianismo. Curiosamente, el libro pasaría a la posteridad por contener la primera exposición en el occidente cristiano de la función de la circulación pulmonar o menor. Habiendo examinado las paredes del corazón con Vesalio y apreciando el tamaño de la arteria pulmonar, concluyó que la transformación de la sangre, conseguida a través de la liberación de gases residuales y la inyección de aire, se producía en los pulmones. La sangre, dijo, es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar, por un paso prolongado a través de los pulmones, en cuyo curso se torna de color rojo y se libera de los vapores fuliginosos por el acto de la respiración. La descripción de la circulación pulmonar está ahí por vez primera, pero dentro de una obra de teología. Siguió avanzando en sus ideas religiosas y Calvino le avisó que si Servet ponía los pies en Ginebra, no saldría vivo de ella. Su hermano Juan, el sacerdote, fue enviado para que le convenciera de regresar a España para el interrogatorio de la Inquisición, pero Miguel estaba aterrorizado. Fue detenido, interrogado y encarcelado en Viena. El 7 de abril, sin embargo, se escapó, pero no encontraba en el mundo un lugar a donde esconderse y decidió irse a Nápoles a ejercer su profesión disimuladamente. Llegó a una posada en Ginebra una noche a mediados de agosto, intentó conseguir un bote para cruzar el lago de camino a Zúrich y luego a Italia, pero desgraciadamente era domingo y la ley obligaba a todo el mundo a asistir a la iglesia. Sintió curiosidad por escuchar el sermón de Calvino y ahí fue reconocido, incluso antes de que el sermón empezara. Miguel Servet compareció ante el tribunal con una petición para ser absuelto, argumentando que ni los apóstoles ni los primeros emperadores cristianos habían tenido por costumbre tratar a los herejes de culpables con la pena de muerte, sino de excomunicarles o, como máximo, desterrarles, que él no había cometido ningún crimen en ninguna parte, que los temas que él había debatido eran solo para los estudiosos y solicitaba un abogado que llevara el caso en representación suya. Pero, ¿saben? Estamos en el año 1553. Cuando se le anunció la sentencia, se derrumbó por completo, pues había esperado la absolución o el destierro. Envió llamar a Calvino y le suplicó su perdón. Farel, ministro de Neuchâtel, había llegado esa mañana a petición de Calvino. Intentó que Miguel Servet renunciara a sus ideas para poder así salvar su vida, pero Miguel se mantuvo firme a sus convicciones. Fue quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553. Los espectadores estaban impresionados con la firmeza de fe, ya que entre las llamas se dice que gritó: «¡Oh Jesús, Hijo del Dios eterno, apiádate de mí!». El juicio y la muerte de Miguel Servet se han considerado como punto de arranque de la discusión que condujo al reconocimiento de la libertad de pensamiento y de expresión de las ideas, y él mismo es considerado por las iglesias unitarias pionero y primer mártir. La ejecución de Servet escandalizó a muchos pensadores de toda Europa, principalmente en el ámbito protestante, que se oponían a que se matara a las personas por razones de fe. Vale citar la defensa que realizó Sebastián Castellón: «Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron un hombre».
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España. El doctor José Antonio Garrote Adrados es médico analista clínico. Pertenece al Laboratorio de Genética del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, España.
Buenas tardes, estamos con el doctor José Antonio Garrote Adrados, médico analista clínico. Él pertenece al Laboratorio de Genética del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor José Antonio, gracias por recibirnos.
Hola, buenas tardes.
Doctor, queríamos hacer algunas preguntas sobre el papel del HLA en los nuevos criterios para la enfermedad celíaca. ¿Cuáles, en su opinión, estos nuevos criterios?
Bueno, realmente los nuevos criterios para la enfermedad celíaca, los que han publicado en la ESGAN en el año pasado, realmente han dado un poco más de valor al HLA, pero principalmente lo que ha sido una variación grande ha sido sobre todo el dar un mayor valor a la serología, sobre todo cuando la serología pues pasa unos determinados límites, o sea, está tan sumamente alta que claramente invalida o hace casi innecesaria la biopsia. Entonces, verdaderamente eso es lo que la novedad grande que ha habido en estos nuevos criterios. Obviamente en estos nuevos criterios se refuerza el valor del HLA, pero el HLA, teniendo criterios clínicos, serológicos e histopatológicos, el HLA pues tiene un valor bastante relativo. El HLA tiene un gran valor, sobre todo, como todos conocemos, predictivo negativo, cuando tenemos dudas porque alguno de los otros criterios pues nos falla o no nos da un resultado claro. Eso se venía ya postulando desde hacía unos años y es lo que verdaderamente, en cierto modo, se ha quedado en papel escrito de una manera oficial con estos nuevos criterios.
Sobre el uso de la información del HLA en el marco de la enfermedad celíaca, ¿usted cree que es necesaria una homogeneización del informe?
Yo creo que sí. O sea, es verdaderamente el problema que tenemos con el HLA, de los informes de HLA, es que hasta este momento prácticamente estaban siendo usados por los inmunólogos principalmente para cuestiones de trasplantes. Se utilizaban técnicas de detección de alta sensibilidad que daban con una terminología muy farragosa que resultaba hasta cierto punto incomprensible, no solo para los pacientes, que por supuesto lo era, sino para la mayor parte de los clínicos que lo recibían y que no estaban familiarizados con esta terminología. Teniendo en cuenta que nosotros la parte de HLA que estamos utilizando para la enfermedad celíaca, o sea, como criterios de susceptibilidad de enfermedad celíaca, es una parte muy pequeña dentro de todo lo que es el tipaje de HLA, pues creo que sí que merece la pena que hagamos un esfuerzo en unificar cuál es la información mínima necesaria que debe aparecer en cualquier informe para lo que es los estudios de susceptibilidad o de riesgo genético de enfermedad celíaca. Yo creo que hay que hablar de criterios o de información mínima, porque va a depender mucho de qué técnicas se utilicen en cada laboratorio para poder dar mayor o menor información. Entonces hay que poner unos mínimos para que cada laboratorio adecue las técnicas de tipaje o de detección, no vamos a hablar solo de tipaje, de los alelos de riesgo, para que sean capaces de llegar a estos mínimos. Obviamente quien hace un tipaje completo de media alta sensibilidad pues va a poder cumplir esto con toda fiabilidad, pero hay laboratorios más pequeños que no son de inmunología, son laboratorios generales clínicos que tienen otros tipos de determinaciones que pueden ser válidas, pero hay que saber cada uno qué está haciendo y qué es lo que está informando, y por tanto yo creo que a eso sí que tenemos que llegar todos a un consenso. Por una parte, a un consenso de mínimos de información y por otra parte, a un consenso de terminología, porque no podemos cada uno hablar de distintas cosas o informar distintas cosas teniendo en cuenta que cuando decimos DQ2, por ejemplo, en este contexto, depende de quién lo esté diciendo para que signifique una cosa o signifique otra. Si estamos hablando de un DQ2 serológico, nos estamos refiriendo simplemente a la cadena beta, como los inmunólogos saben, pero la mayor parte de los médicos clínicos no saben. Cuando estamos hablando de un heterodímero, estamos hablando de una proteína. Cuando estamos hablando de alelos, estamos hablando de otra cosa distinta. Y por tanto, tenemos que saber primero qué estamos hablando y cómo hay que escribir eso de una manera correcta. O sea, por eso lo ideal sería que todos los informes recogieran una información similar, para que nadie pudiera hacer malas interpretaciones dependiendo de qué quinta de informe se utilice una nomenclatura distinta.
¿Cuál es su experiencia sobre el informe de susceptibilidad genética a la enfermedad celíaca?
Yo empecé a hacer los estudios de genética de enfermedad celíaca hace ya bastantes años en la Facultad de Medicina, y empezamos haciendo simplemente la detección de los alelos de riesgo del DQ2 exclusivamente por unas técnicas de SSP, que para los que lo sepan, pues es una técnica que simplemente nos dice si existe, si hay o no hay ese alelo de riesgo, pero no sabíamos ni hacíamos un tipaje completo de DQ ni nada. Eso, pues bueno, en este momento pues obviamente es insuficiente, pero en un inicio pues era una cuestión que bueno, era bastante útil, sobre todo cuando la mayor parte de las muestras que nos mandaban eran de niños, y que también estamos viendo que hay una ligera diferencia, y entonces pues bueno, pues tenía su utilidad. En este momento eso se ha quedado obviamente muy corto y ha quedado totalmente desfasado, pero yo siempre he tenido una visión, he intentado tener una visión muy cercana al clínico más que al inmunólogo, a pesar de que yo llevo trabajando en inmunología 20 años, pero he intentado estar más cerca del clínico. Entonces realmente yo en este momento en el hospital hago un tipaje completo de media alta sensibilidad, pero a la hora de hacer el informe reduzco mucho la información, aunque sí que mantengo una información mínima suficiente, y sobre todo introduzco una cierta información de interpretación para que realmente el que lo esté viendo sepa a qué atenerse con ese informe. O sea, hay que, yo creo que todos los que trabajamos en los laboratorios nos tenemos que mojar un poquito cuando emitimos informes, y tenemos que decir eso que estamos dando, que no sea una serie de un conjunto de letras y números, sino de que eso debe llevar su interpretación. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que es muy conveniente llevar. Por decirlo, digamos, de una manera entrando más en detalle, pues yo hago un informe de positividad, negatividad de los cuatro alelos de riesgo del DQ que todos conocemos, es decir, del DQA1 05. Dejémoslo en 0,5, porque pongo como positivo o negativo tanto el 0,501 como el 0,505, del DQA1 0,3, por el DQ8, del DQB1 0,2, tanto del 0,201 como el 0,202, y del DQB1 0,302 del DQ8. Entonces eso lo doy como como resultado positivo o negativo. Además, introduzco o pongo un tipaje, digamos, serológico, llamémoslo así, es decir, pero ampliado. Yo hablo del DQ2.5, del DQ2.2, del DQ7.5, y doy tanto los de riesgo como los de no riesgo. Informo del tipaje serológico completo. Obviamente yo el tipaje serológico lo tengo que inferir, porque con la técnica que utilizo no puedo saber haplotipos, pero yo hago los haplotipos más comunes, las combinaciones haplotípicas más comunes con el tipaje que yo he obtenido. Eso habrá quien no lo sepa interpretar o no lo pueda interpretar completamente, pero para quien sepa interpretarlo está dando prácticamente toda la información de alelos de una manera corta. Y pues bueno, eso es, cualquiera que busque en internet puede encontrar las combinaciones haplotípicas que dan lugar a estos serotipos ampliados. tanto del DQ1, de los genes, los distintos alelos de DQ1, como los distintos alelos del DQB1. Y además de eso, os doy una interpretación en cuanto, por una parte, a si se pueden generar los heterodímeros DQ2 y DQ8. O sea, pongo DQ2, heterodímero DQ2 positivo, heterodímero DQ8 positivo. Si existe en el DQ2 homocigosidad en el DQB1, 0,2, que puede ser una cuestión importante en cuanto a riesgo, si es que nos interesa evaluar riesgos, que eso es una cuestión espinosa, pero para quien le puede interesar, pues yo se lo pongo en el informe. Y les digo si existe un riesgo alto, que yo considero un riesgo alto todo aquel que pueda tener un heterodímero de Q2 o de Q8 o una homocigosis del de Q1-02. Un riesgo intermedio, bueno, en algunos casos, o un riesgo bajo en los pocos casos que hay que pudiera haber en los que hubiera uno de los dos alelos de riesgo, uno de los dos alelos que codifican para el DQ2. Es decir, el 02010202 y del B y el A105 por separado, no juntos, sino por separado. Eso lo considero de bajo riesgo y cada vez estoy menos me gusta menos informarlo, pero en los países, de mediterráneos y los descendientes de los mediterráneos, como puedan ser ustedes, en los que hay una alta población española e italiana, pues los casos en los cuales se encuentran los heterodímeros en trans existen y se dan casos en los cuales hay enfermedad celíaca con solo positividad de uno de los dos alelos. Son excepcionales, pero existen. Cuando hablo con colegas del norte de Europa, pues no lo entienden esto, pero no lo entienden todos, pero realmente es así. Nosotros los tenemos y, sin embargo, en el centro de Europa y en el norte de Europa, pues eso no, prácticamente no existe. O tienen el DQ2 completo o tienen el DQ8 completo. Pero bueno, como nosotros excepcionalmente puede haber alguno, pues yo tiendo también a informarlo. Me estoy planteando, la nomenclatura del riesgo, y esa es una de las cuestiones que me gustaría más llegar a un consenso a través de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca a la hora de la evaluación del riesgo. Pero bueno, en este momento esto es lo que yo hago. No estoy muy contento con esta última parte de la información y me la estoy planteando, pero bueno, es uno de los puntos en los que creo que tendremos que trabajar no solo la gente de laboratorio, sino también con los clínicos, más especializados, para que nos den su opinión y sobre todo nos cuenten qué es lo que ellos esperan en esta parte y si realmente el informar de riesgo tiene algún interés para ellos, que puede que simplemente sea una cosa, muy bonita a la hora de discutir nosotros como especialistas de HLA o como especialistas de la celíaca, pero que después clínicamente no tenga una mayor trascendencia. Entonces es un tema que creo que tendremos que llegar a algún tipo de consenso.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos.
El microscopio.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas. Que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espina, que no te duerman con cuentos de hada, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que no se ponga la luna de miel.
Seguimos conversando con el doctor José Antonio Garrote Adrados, médico analista clínico del Laboratorio de Genética del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, España.
Doctor, yo le quería preguntar a ustedes, ¿el HLA lo piden también en adultos? ¿En qué caso? ¿En serologías discordantes? ¿La biopsia en parientes, familiares? ¿Lo piden en adultos en España? ¿Lo usan?
Sí, realmente desde en estos últimos años se está incrementando terriblemente las peticiones de HLA, o sea, de susceptibilidad para enfermedad celíaca. Realmente, desde mi punto de vista, incluso se está pidiendo más de lo que se debería, en cierto modo, pero también entiendo el otro punto de vista. Realmente en los niños la justificación de pedir el estudio genético es para hacer el estudio genético familiar y poder ver en el resto de los familiares si existe predisposición y qué familiares son los que tienen mayor riesgo, ¿no? Pues teniendo siempre presente que por el hecho de ser familiar ya se tiene más riesgo. Pero bueno, dentro de la familia, pues hacer un poco de cribaje de aquellos individuos que tienen mayor riesgo. Eso es lo que nos justificaría hacérselo a los casos índice dentro de los celíacos diagnosticados en la infancia. Y sin embargo, a mí me parece que el HLA de Q, el tipaje o bien la determinación de los alelos de riesgo, me parece una herramienta muy importante y de mucha ayuda para el diagnóstico en el adulto. En el adulto, la serología no funciona nada bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la histología también es muy dudosa. En muchos casos la histología no llega a tener una atrofia ni siquiera de grado 3, en muchos casos es un MARS 2 y en muchos casos hay simplemente una linfocitosis intraepitelial, un MARS 1. Entonces, todos estos casos, esos son unas lesiones que cuentan muy poquito. Y bien, o estudiamos mejor la histología y hacemos marcadores inmunológicos, bien por citometría, bien por inmunohistoquimia, y hacemos un estudio muy completo de la biopsia intestinal, o bien tenemos otra herramienta, como pueda ser la herramienta molecular de los alelos de susceptibilidad, para poder dar un poco más de apoyo al clínico a la hora de tomar una decisión. El valor que nos va a dar la genética en estos casos es en aquellos casos en los que hay una cierta sintomatología y con una serología negativa, obviamente, que es muchos casos del adulto, y una biopsia que no nos dice mucho, con un MARS 1 o un MARS 2, pues el poder decir esto no es una celíaca porque no tiene alelos de riesgo y vamos a pensar en otra cosa, o pudiera ser una celíaca y entonces tendremos que ver qué otros criterios podemos sumarle, si hay que hacer una dieta exenta de gluten de prueba y ver cómo responde, pero obviamente los criterios de los niños en los adultos no sirven. Hay que estudiarles, posiblemente hay que ampliar el número de biopsias y hay que utilizar todo el arsenal diagnóstico que tenemos a nuestra mano. En los adultos que cumplan los criterios de los niños y que se comporten como lo de los niños, que tengan una alteración mucosa grave o muy patente, un MARS 3, que tengan serología positiva, pues obviamente habrá que aplicar o se podrán aplicar perfectamente los criterios de la ESGAN, pero en la mayor parte de los adultos esto no es así.
Sabemos que hay un número de celíacos que hasta hace unos años era hasta el 5 al 7% con serología negativa y que eran celíacos, o sea, con biopsia positiva. Yo cada vez que leo más, ese número se va aumentando. Yo he leído que hasta el 11% de celíacos con anticuerpos negativos. ¿Me podría hablar un poquito de ese porcentaje, si en España se dan lo mismo?
El porcentaje es distinto en los niños y en los adultos. En los niños el porcentaje es relativamente bajo, el porcentaje de seronegatividades es relativamente bajo. No sé, no le puedo decir exactamente cuánto, pero yo creo que como mucho estaríamos hablando de un 5% como mucho. Pero en los adultos realmente el porcentaje es bastante más alto. No me atrevo a dar una cifra, pero hay quien cifra en el 30% de seronegatividades o incluso en más. Y aquí yo es una cosa que hay quien no quiere oírla, pero yo lo tengo que decir, es muy dependiente de la marca del test diagnóstico que se está utilizando para hacer la serología. No todos se comportan igual a niveles bajos, no todos tienen la misma sensibilidad, por decirlo de una manera más clara. Para los niños cualquier test diagnóstico funciona, porque los niños tienden a tener niveles más altos, pero en los adultos no. Y en los adultos yo siempre he dicho que hay que utilizar unos niveles de referencia, unas cifras de referencia más bajas que en los niños, y hay que hacerlas en la población que hay que calcularlas cada uno en la población en la que está trabajando con la técnica que tenga implantada en su laboratorio, que no todas son iguales ni todas funcionan igual, y yo creo que es muy importante para evitar las seronegatividades que llamamos, y creo que no las vamos a evitar, pero al menos disminuir el porcentaje mucho más.
Para terminar, nos gustaría preguntarle cuáles son las principales controversias al día de hoy en la enfermedad celíaca.
Pues desde mi punto de vista, porque yo creo que este también es algo verdaderamente es un tema muy amplio. Controversias, dependiendo a qué se dedique cada uno de los que trabajamos en enfermedad celíaca, pues va a haber muchas, ¿no? Pero en este momento, yo desde mi punto de vista personal y sin intentar, yo tengo dos puntos que me parecen claves. El primero, yo creo que ya hemos hablado bastante, que es el de la diferencia de la enfermedad celíaca del adulto y la enfermedad celíaca del niño. O sea, la enfermedad celíaca del adulto necesita unos criterios diagnósticos específicos. Hay quienes en este momento propugnan hacer unos criterios diagnósticos, digamos, por suma de puntos, atribuir una serie de puntos a cada una de las herramientas diagnósticas que tenemos. Bueno, pues sería una buena opción desde mi punto de vista, pero habría que calcular muy bien qué puntaje se da a cada una de las herramientas que tenemos. Y por otro, desde otro punto de vista, otro de los puntos que me parece clave dentro de lo que es la celíaca son las nuevas terapias. Hace muy poco tiempo tal vez estábamos hablando de ciencia ficción. En este momento yo creo que cada vez estamos más cerca, pero es algo que es apasionante para los que estamos trabajando en este tema, pero hay que tener muy claro que no podemos crear falsas expectativas a los pacientes. Y la idea que tenemos que seguir lanzando hacia los pacientes es que cualquier nueva terapia que se pueda introducir en un futuro próximo no va a poder sustituir a la dieta sin gluten. Va a poder ser algo que va a apoyar a la dieta sin gluten, que la puede hacer más flexible, que la va a ayudar a que sea más socialmente factible realizarla, pero no va a eliminar la necesidad de no tomar gluten. Nadie va a pensar que va a poderse comer tres bocadillos de pan rico en gluten y tomarse una pastilla después y quedarse tan fresco. Eso no va a poder ser así en ningún caso en un futuro muy próximo desde mi punto de vista. Pero las nuevas herramientas terapéuticas, que yo creo que van a ser, son un tema muy importante. Y por otra parte, algo que ya nos queda un poco más lejos, digamos, para los que trabajamos dentro de del campo de la medicina, pero que también puede ayudarnos, pues es las modificaciones que se pueden hacer en los alimentos, la producción de trigos y cereales con bajos contenidos en gluten. Eso pues puede ser también otra digamos otro campo en el que hay que estudiar, aunque eso a los médicos o a la gente que trabajamos en biomedicina nos queda un poco más lejos. Eso ya es campo más de los ingenieros agrónomos y de los biólogos especializados en plantas, pero puede ser muy muy importante. Y aunque sea una palabra fea y que la gente no quiere hablar, en este caso puede ser muy importante. Estamos hablando de transgénicos y son transgénicos, pero llamémoslos así, son transgénicos buenos. Quiero decir que es los transgénicos, como todas las cosas, no son ni intrínsecamente ni buenos ni malos, pero es el uso que se le dé, y en este caso yo creo que es un uso muy justificado de tener unas plantas específicas, porque hemos de pensar que el trigo que nosotros estamos utilizando en este momento para hacer pan es un trigo transgénico que no está hecho, digamos, en el laboratorio, sino por selección natural, pero que lo han hecho, digamos, lo ha creado el hombre, un trigo que se ha enriquecido en gluten para poder trabajar adecuadamente y que salgan panes buenos. O sea que, en cierto modo, el hombre como tal ha modificado unas especies que originalmente no tenían un contenido tan sumamente alto en gluten, y bueno, pues en cierto modo estamos pagando el peaje que esto conlleva en este momento.
Excelente la respuesta, doctor. Le hago una consulta sobre las nuevas terapéuticas. Yo tenía entendido que la que está más avanzada es el inhibidor de zonulina, el ATT-1001. ¿Usted se refería a ese, el que está más avanzado, o sería inhibidor de interleuquina 15, bloqueador de HLA?
Estaba pensando en todos ellos. Hace un año yo diría que era el más avanzado, el inhibidor de la zonulina, pero realmente es algo que se ha quedado ahí en stand-by. No ha habido mucha nueva información sobre el tema. No sé si es que las cosas se han parado por la crisis, no sé si es porque ha habido malos resultados o cuál ha sido el problema, pero yo llevo más de un año oyendo hablar muy poco de este inhibidor. No sé cómo están las cosas. Estoy oyendo, sin embargo, que sí que hay otros que parece que están dando buenos resultados, pero estamos hablando de ensayos en unas fases muy iniciales. Y hay otros puntos también de ataque, llamémoslo así, que es a través de las terapéuticas con probióticos, que también pueden ser importantes para tener en cuenta. Puede que sea un campo en el que en un futuro podamos obtener resultados.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo, ha sido muy claro con toda su explicación. No sé si quiere hacer alguna reflexión final para cerrar el reportaje.
Pues yo creo que hemos hablado de la parte en la que yo puedo entender algo. Creo que he contado todo lo que buenamente, de una forma corta, soy capaz de transmitir. Espero que haya sido de interés y que estén ustedes satisfechos con lo que les he podido contar.
Para los que saben algo, como Patricia Gentili, que está acá conmigo, o para mí, que yo sé muy poco del tema, realmente ha sido muy clarísimo. Y bueno, esperamos que para todos los colegas iberoamericanos que están escuchando este reportaje sea también tan claro. Hablamos con el doctor José Antonio Garrote Adrados, del Laboratorio de Genética del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Le agradecemos mucho, doctor, y será hasta pronto.
Pues muchas gracias a ustedes y bueno, quedo a su disposición a lo que necesiten.
Muchas gracias y hasta luego.
El microscopio. Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: en España, el retraso del diagnóstico del HIV es mayor entre los inmigrantes que entre los españoles. Los inmigrantes subsaharianos menores de 35 años y los latinoamericanos de menos de 50 sufren un mayor retraso en el diagnóstico del VIH que los pacientes españoles. El estudio muestra, además, un acceso equitativo al tratamiento antirretroviral en cada uno de los grupos. En Estados Unidos, el Comité Asesor de Inmunizaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades decidió ampliar la indicación y vacunar a las mujeres contra la tos convulsa en cada embarazo, independientemente del intervalo entre ellos. Debido a esto, a que en el adulto el periodo de protección es más corto y por el aumento de casos entre niños de menos de 6 meses de vida. La babesiosis se hace más común en el noreste de Estados Unidos. Es una enfermedad transmitida por las garrapatas que provoca síntomas parecidos a la malaria, invadiendo los glóbulos rojos. Es transmitida por la garrapata patas negras, que también transmite la enfermedad de Lyme. Oceanía. Los países insulares del Océano Pacífico han logrado reducir la mortalidad infantil en forma significativa, pero la mayoría tiene problemas para erradicar la pobreza y generar empleo para sus poblaciones, jóvenes y de rápido crecimiento. Malaria. Sin muertes por malaria desde 2006 en Bolivia. Así lo aseguró el director nacional de servicios de salud de ese país, mientras que en El Salvador no se podrá erradicar en el año 2014. La meta de erradicar la transmisión autóctona de la malaria en El Salvador se prorrogará hasta 2016. Esto lo informó el responsable del Programa Nacional de Malaria. En el transcurso de 2012, un total de 18 casos de malaria han sido diagnosticados por el Ministerio de Salud de ese país.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva.
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
En el programa de hoy escuchamos al doctor José Antonio Garrote Adrados, médico analista clínico del Laboratorio de Genética del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, España, a la doctora Tombris Ostfen, actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFSC. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.